Son las 10 horas 57 en las Islas Canarias, 11:57 en el resto de España. Y eso, terriblemente cruel puede resultar todo el panorama económico si nos viene encima una mirada así muy pesimista. Todavía no sabemos cuándo, pero parece que don Pedro Sánchez va a conseguir la investidura y formar nuevo gobierno. La economía es siempre asignatura pendiente, ¿eh? Estos días que hemos estado de prueba EBAU, bueno, pues eso, la economía, asignatura pendiente, que aunque se apruebe con sobresaliente en un semestre, puede suspenderse al siguiente, verán. Tenemos hoy el privilegio de contar al otro lado del teléfono con ya nuestro, yo diría, colaborador ilustre y casi habitual, Massimo Cermelli, que es profesor de la Universidad de Deusto. Profesor Cermelli, bienvenido a su casa, buenos días.
Buenos días a vosotros.
Desde Bilbao, ¿verdad?
Desde Bilbao, desde Bilbao.
¿Cómo amanece hoy?
Hoy el cielo está gris, ¿eh? Pero un poco gris, un poco... Sí, bueno, parece que va a tener buena pinta, así que espero que tengamos un buen día.
Porque el profesor es de Italia, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Del sur de Italia.
Del sur de Italia.
O sea, el tiempo no debe ser como el de Bilbao.
No, pero ya me he acostumbrado, así que...
Bueno, ¿qué horizonte económico global y europeo va a tener la economía española que va a conducir el gobierno del presidente Sánchez?
Mira, casi diría como lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Es decir, con un... parece que no va a ser muy malo, pero tampoco parece que va a ser muy bien. Es decir, hay incertidumbre. Diríamos la palabra clave que podríamos decir para el futuro es que va a haber incertidumbre, va a haber cierta ralentización, pero no va a haber miedo. Es decir, o sea, todo apunta a que seguramente no será 2018 o 2017, el año que en el que estamos, el que viene, y el que le espera al gobierno, que se investirá, a ver, tendrá su investidura, pero desde luego no va a ser un año terrible. Entonces se supone, las estimaciones dicen que España probablemente crecerá entre un 2,4% y un 2%. Es algo menos de lo que viene creciendo España durante los últimos años. No hay que olvidarse que España ha crecido a más de un 3%, o sea, durante 3 años seguidos. Entonces, es algo menos, ¿no? Es casi un punto menos o medio punto menos, pero desde luego no es de crecer o crecer menos de un 1%, no son valores muy negativos. Entonces, sí que hay cierta coyuntura, claramente, que afecta a todo esto, que es el comercio exterior, lo que quizás se ve en estos días o meses, ¿no? Con Donald Trump, los aranceles, China, la guerra comercial con, lanzada también a México, que parece que se está solucionando. Pero bueno, todo esto contribuye a determinar mayor inestabilidad, incertidumbre, y eso apunta también a que la economía española, se verá afectada en todas sus variables.
Claro, porque la impresión que tenemos o la conciencia que adquirimos a partir del año 2008, ¿no?, con la famosa crisis de la subprime primero y luego cómo eso se fue moviendo, es que podría ir como quiera la economía española, pero que como venga una ola fuerte desde fuera en un sentido contrario, parece que nos afecta y que estamos como indefensos, ¿no?, ante una cosa así. No solo la economía española, toda la economía europea le pasó, aunque ciertamente las del sur de Europa todavía hoy están con dificultades, ¿no?
Claro,
¿Es así de real la cosa? ¿Estamos tan a merced de lo que suceda afuera?
Sí, a ver, eso es la globalización, ¿no? O sea, el proceso de interacción, de globalización entre países, al fin y al cabo, ha generado aspectos positivos, pero en épocas de incertidumbre, o como cuando decíamos antes, un presidente de un estado como Estados Unidos decide poner un arancel, al fin y al cabo, las repercusiones son también para todos los países socios, partners, ¿no? Entonces, son para España, para personas, son como para Alemania. Y Alemania, por ejemplo, no hay que olvidarse que es un país muy abierto al exterior, es decir, el valor de las exportaciones y las importaciones con respecto a su PIB es muy elevado, y España es un socio de Alemania. Entonces, es como un dominó, ¿no? Un efecto dominó en el que realmente se ve todo esto y se vive. Pero eso es el fruto de lo que hemos vivido también en lo bueno, lo positivo, que es la globalización. Y al fin y al cabo, esto se repercute en nuestras economías, en el consumo luego de las familias. A ver, no estamos frente al escenario de 2007-2008, ¿no?, que nos llevó a la famosa crisis que hemos vivido en el año 2009-2010, pero desde luego sí que la ralentización por parte de algunos actores de del panorama geoglobal, es decir, presidente de Estados Unidos o otros socios que deciden poner una serie de aranceles a otros países, pues al fin y al cabo nos afecta a todos. En este caso, claro, negativamente, como bien comentabais.
Bueno, vamos con otra parte que sí que es interna, que a mí me parece que es un desafío, pero no sé por qué, la verdad, no he oído hablar de esto durante la campaña a nadie, ¿no? Y es el tema de la desigualdad territorial, ¿no? Usted vive en el País Vasco, que tiene una renta per cápita de en torno a 35.000 euros, 34.000 largos, ¿no? Que es solo equiparable en España a la de Madrid. Barcelona y Cataluña tienen en torno a 30.000, ¿no? Pero ya es que luego nos vamos a Andalucía y Canarias, Extremadura y Canarias, que sería la terna de abajo, 20, 17 y 18, ¿no? Una diferencia económica territorial tan brutal no es un desafío para cualquier administración pública y para cualquier economía.
Sí, es claramente un problema. O sea, lo que hay que buscar es un crecimiento inclusivo, es decir, que mientras España se crezca, se desarrolle, pues este crecimiento sea cuanto más inclusivo, es decir, cuanto más repartido entre las diferentes realidades, es decir, entre las diferentes regiones. De lo contrario, eso supone un problema, claro, o sea, como cualquier cosa, o sea, lo miramos también en el mercado laboral, es decir, cuando hay desigualdades, cuando hay discrepancias, cuando hay grupos, en el mercado laboral, por ejemplo, decimos cuando hay dualidad, esto genera, es decir, trabajadores muy protegidos y trabajadores no protegidos, esto al final genera una serie de problemas que son claramente repercuten a todos. Lo mismo pasa exactamente en el crecimiento. Entonces, el crecimiento de una economía, si no es inclusivo, mejor dicho, si es inclusivo, es cuando se distribuye de manera equitativa entre la sociedad y las oportunidades son iguales para todos. De lo contrario, tienes un problema. Y volviendo a lo que estábamos comentando antes, en una etapa, en una época también de cambio tecnológico, de globalización, de interconexión entre los países, esto se ha hecho todavía más fuerte porque ha puesto en relieve la relevancia que tiene la educación, la formación. Es decir, en muchos casos se detecta que gran parte de este gap, de esta diferencia, ¿no?
Está vinculada también, claro, a temas educativos.
Está vinculada a los diferentes niveles de educación de los mercados laborales, ¿no? Más enfocados a las tecnologías, más abiertos al cambio tecnológico y menos abiertos. Entonces, yo creo que un tema pendiente, ¿no? Para el gobierno que viene, seguramente es trabajar la parte de la educación. Es decir, en la educación se juega, bueno, una tarea importantísima. La educación es una palanca del crecimiento y sobre todo el crecimiento inclusivo. Ya se empieza a hablar mucho, por ejemplo, del tema de la educación dual, ¿no? El tema de conectar no solo la experiencia de las aulas universitarias con las empresas, sino que eso también de reforzar este vínculo con el mundo empresarial. Y entonces esto de la educación es una tarea pendiente para hacer que el desarrollo, el crecimiento de un país sea siempre más inclusivo. Otro punto que yo creo que es importante es el tema de la dualidad del mercado laboral que decía antes, es decir, acabar con estas discrepancias, esta diferencia entre colectivos muy protegidos y colectivos desprotegidos. O sea, esto es una tarea pendiente, es decir, una protección muy elevada para contratos fijos, al fin y al cabo incentiva la utilización de trabajadores temporales. Y en algunos casos, claro, esto, como muchos sabrán, se transforma en algunos casos en casi en niveles de explotación laboral. Y al fin y al cabo esto acaba generando desigualdades. Y luego, por último, diría, pero no menos importante, yo creo que hay que trabajar mucho en la inclusión dentro del mercado laboral, porque por eso pasa la desigualdad y a través de la educación y el mercado laboral, la inclusión siempre más fuerte de lo que yo defino las 4M. O sea, las mujeres, los millennials, los migrantes y los mayores. Es decir, las mujeres porque aportan mucho valor al mercado laboral y hay que hacer que esta discriminación desaparezca en algunos casos. Los millennials por su relación con las tecnologías. Y los migrantes también, que, bueno, o sea, esto es una tarea importante también para los gobiernos. Nuestra estructura demográfica como país, pues siempre más necesitará unos niveles de migrantes y además que tendrán no solo que integrarse, sino que formarse para poder aportar valor. Y por último, también los mayores. O sea, es entre comillas, podemos decir que puede ser un problema lo de los mayores por el tema del sistema de pensiones y todo, pero al fin y al cabo los mayores siguen aportando experiencia al mercado laboral. Son los trabajadores que tienen una mayor edad los que llevan más experiencias. Entonces, todo eso, es decir, junto con un trabajo muy potente de lo que es la cohesión social y sobre todo el desarrollo de la cooperación, es decir, un entorno macroeconómico, podríamos decir, estable, que garantice estabilidad a todos sus actores, tanto ciudadanos como empresas, al fin y al cabo acaba haciendo, o sea, acaba facilitando la desaparición de las desigualdades.
Y en eso el gasto público tiene algo que decir, porque también una de las cosas que se nos están diciendo ahora es que, bueno, que precisamente por esa bajada, digamos, en el crecimiento económico, una de las cosas que se van a notar más es que el gasto público tiene otra vez que contraerse, ¿no? Y que si se contrae, lo que se va a notar es que la economía española estaba desnuda, lo del rey desnudo, ¿no? ¿Algo de eso es verdad o cabe todavía una respuesta con mayor gasto, con, por lo tanto, un déficit mayor?
A ver, es cierto que vivimos en una comunidad de vecinos, que es la Unión Europea, que por armonizar, es decir, para dar un cierta orden económico, ¿no?, y financiera, lo que es la estructura de la Unión Europea, de la Unión Económica, pues necesita tener una serie de vínculos. Entonces es cierto que España, desde hace 10 años, por ejemplo, tanto en términos de deudas, no podríamos decir lo mismo porque ha crecido con la crisis y hoy en día alcanza el 100% del valor total. Pero, por ejemplo, en términos de déficit, España ha tenido un camino virtuoso, es decir, la diferencia entre lo que ingresan las arcas públicas a través de los impuestos y lo que los ejecutivos durante los últimos 10 años que han estado al mando del gobierno de España han generado, ha disminuido de un 11%, es decir, el déficit que generaba España en el 2009. Bueno, no hay que olvidarse que se le abrió un expediente a España hace 10 años por incumplimiento del déficit. Y esto poco a poco se ha ido recuperando. Entonces, el problema es que quizás sí que hubiera margen para poder subir un poco el déficit, pero yo creo que España acaba de salir, justo se le acaba de comunicar que va a salir de este, se le va a cerrar el famoso expediente de hace 10 años, pues quizás no sea el mejor momento, ¿no?, para poder volver a abrir el grifo y volver a utilizar la herramienta del gasto público del déficit por un tema estrictamente político, de negociación política, ¿no? Entonces, de oportunidad, de timing, diríamos, casi de momento, no es el mejor momento justo ahora, ¿no?, decirle a las o lanzar ese mensaje con respecto a las instituciones europeas. Yo creo, entonces, que realmente España, que hoy en día ha pasado de tener un déficit del 11% a un 2,5% el año pasado, y está en una senda en la que la ministra de Economía decía el otro día que probablemente cerrará este año con un déficit del 2% y en el 2020 el 1,9%, serían otras, ¿no?, las medidas que se podrían utilizar. No tanto tirar de gasto público y de déficit, sino que utilizar los recursos que hay para poder, más bien, o sea, hacer que sea más eficiente el propio sistema.
O sea, sí se puede reorientar el gasto, digamos.
Eso, reorientarlo en términos de eficiencia. Esta era un poco la palabra clave que quería transmitir. Es decir, reorientarlo en términos de eficiencia significa que la senda positiva que vive la economía, que no hay que olvidarse que estos ratios que he citado del 11, del 2, del 1,9%, siempre son, hay que relativizarlos con respecto al PIB. Entonces, si un país crece más, es como que se expande la oportunidad de recursos, es decir, su numerador es más alto. Entonces, puede tener unos recursos mayores sin alterar estos ratios. Entonces, es muy importante utilizar esto, la senda de crecimiento que está viviendo en este momento España, ¿no? Uh-huh. Aún dentro de un proceso, como decíamos al principio, de ralentización económica, claramente, que en parte tiene que ver con el ciclo económico y en parte tiene que ver también con la estructura de España, que puede mejorar en muchas cosas.
La verdad es que es difícil conocer todas las economías en todas las administraciones, pero uno se fija en las del sur de España, estas que estoy diciendo, que tienen una situación económica peor, y normalmente, cada vez que hay una pequeña contracción, lo que caen son los servicios públicos, ¿no? Y entonces es la financiación a las entidades y a las personas que trabajan por los servicios públicos las que caen. Eso, más que eficiente, es doloroso, vamos.
Terriblemente doloroso, porque estamos hablando de personas, en muchos casos, de despidos, estamos hablando, eso es, o de recorte en educación, que justo era lo que comentábamos antes. Hay muchas cosas que se suelen recortar rápidamente, el gasto en sanidad, el gasto en educación, que, vamos, como hemos dicho, tienen implicaciones sobre otras variables, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, acaban generando más desigualdad y otros problemas. Correctamente.
Otro de los temas que se pone encima de la mesa con cierta frecuencia como una fuente de desequilibrio, diría yo, ahora mismo, es el tema de las pensiones, ¿no? Por un lado está la idea de mantenerlas o de incluso mejorar el nivel de vida de las y los pensionistas, y por otro la realidad que parece que es que no hay de dónde sacar ese dinero.
Claro. Eso, por un lado, tenemos una excelente noticia, que nuestra esperanza de vida se va a alargar, pero esto choca claramente con un tema de sostenibilidad de un sistema de pensiones que llevamos durante muchos años y que hasta ahora ha funcionado bien. Y que, pero, claro, en el escenario que se da, que es el cambio de la estructura demográfica, el hecho de que envejecemos más, y eso es bueno, al fin y al cabo hace que no sea sostenible el propio sistema de pensiones. Bueno, España en este momento, por ejemplo, justo para una visión rápida general, está gastando el porcentaje de PIB que supone el gasto en pensiones es alrededor de un 12%, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema que empieza a entrar en crisis en el año 2011, cuando se empieza a ver que realmente el número, el valor, tanto en términos de número de personas, así como de porcentaje de cotización, pues empieza a ser menor de lo que se está pagando a los pensionistas. Entonces, todo esto, junto con una reformulación, podríamos decir de alguna forma, es decir, reestructuración, es decir, ahora mismo los que tienen más de 65 años en España son casi un 19%, y de aquí al 2050 serán un 32%, es decir, más del casi el doble, ¿no? Entonces, eso apunta a dos cosas. Uno, que desde luego es un tema claro, que la vida laboral se tiene que alargar, es decir, que tendremos que trabajar algún añito más, y que por otro lado es muy probable que se incremente también el tipo medio de cotización. Es decir, diciendo que no se van a pagar las pensiones o pagando menos pensiones, es decir, no únicamente es abordando el problema desde la reducción del punto de vista del gasto, como decíamos antes, va a tener serias implicaciones para el bienestar de los pensionistas y no va a ser nada beneficioso para el sistema, incluso para la propia economía española. Otra solución que se ha puesto encima de la mesa es la otra de subir las cotizaciones. Pues yo creo que una forma, pero esto afectaría negativamente a los empresarios y repercutiría al fin y al cabo con un encarecimiento de la mano de obra, con efectos sobre la demanda del trabajo que se reduciría, y tampoco esto creo que al final es positivo para la economía española. Entonces, lo único que se podría hacer es destopar las bases de cotización y permitir poder cotizar, sobre todo algunos colectivos que igual están teniendo unos salarios más altos, unos niveles más altos para garantizar, bueno, este sistema también, o sea, un mayor nivel de igualdad, al fin y al cabo. O sea, todas las soluciones en este caso son claramente soluciones que tienen que ser compartidas. Y hay unos gastos mayores, y este gasto mayor tendrá que repartirse entre trabajadores y beneficiarios actuales y futuros, sin olvidarse, esto es lo más importante, que en nuestro sistema de pensión no termina y no deja de ser un contrato generacional implícito. Es decir, hay una generación que está cotizando, que se espera que cuando deje de trabajar podrá beneficiarse de un dinero, así como están haciéndolo hoy los que tienen más de 65 que en su momento cotizaron. Entonces, es un sistema que tiene que retroalimentarse, ¿no? Y todo esto, o sea, el punto clave es, o sea, la cooperación.
Claro, pero eso significa que o hay más empleo, o aumenta el empleo y los sueldos, o esto claro, no es sostenible.
Claro, la palabra clave es empleo. Yo creo que una tarea pendiente que tiene la economía española es la generación de empleo. De hecho, es un indicador, el indicador de la tasa de desempleo, que sigue siendo uno de los más altos de los países europeos. Entonces, la palabra clave aquí es, frente al cambio tecnológico, frente a los escenarios que acabamos de describir, macroeconómicos que nos llegan de todo el mundo, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer España? Trabajando sobre la educación, hemos dicho, pero lo que tiene que hacer es poner de forma políticas activas de empleo que hagan integrar más personas al mercado laboral, porque el problema que tiene España es la tasa de desempleo, que sigue siendo una de las más altas, y es un problema, una tarea pendiente que tiene el nuevo gobierno, o sea, claramente.
Bueno, porque el tema del desempleo pinta mal, ¿no? ¿O no?
Sí, a ver, repito, la tasa de desempleo en este momento en España es del 14,7%. Era el 14,5%.
Y la media europea es el 8%, me parece.
Por encima del 14%. Es un nivel muy elevado. Sí, o sea, sí. Si miramos los datos europeos, los datos son claramente 3 o 4 puntos por debajo de este nivel. Y España se encuentra entonces en un nivel que es muy elevado. Y elevados niveles de desempleo, al fin y al cabo, determinan niveles de salarios que suelen ser más bajos. Y entonces esto no ayuda al sistema de pensiones, pero no ayuda también lo que decíamos antes, la disminución de las desigualdades. Vamos, que no ayuda a nada. Es decir, ¿quién se está beneficiando de todo esto? Pues desde luego no los trabajadores, y esto al fin y al cabo es un problema para la economía española, porque los trabajadores son los que al final deciden consumir, deciden ahorrar, deciden hacer estratégicamente dentro de sus propias decisiones que toman con una visión de un horizonte temporal amplio de toda su vida, pero que van a afectar la economía española y entonces van a afectar a todos, al fin y al cabo.
Pues estamos hablando con el profesor Máximo Chermeli, él es profesor en Deusto, y estamos hablando con él pues pensando en la tarea que la ministra Calviño, no sé si seguirá siendo la ministra después de la próxima investidura del probablemente investido don Pedro Sánchez. La verdad que lo de la incertidumbre entra ya desde ahí, ¿verdad? Y sí, precisamente nos estaba señalando el profesor que sí, que vienen tiempos de incertidumbre y lo que hay algunos rasgos de nuestra economía que deben de abordarse con mayor intensidad, ¿no? El tema de la desigualdad por un lado, el de la eficiencia de nuestra economía por otra, la situación de las pensiones, cómo lidiar con el gasto público, ¿no? Para no convertir el aumento en déficit como en la salida, ¿no? Bueno, todas esas cosas es las que hemos venido hablando hasta ahora, y precisamente yo quería volver a lo de la eficiencia, pero de una parte de la realidad española, que es la de la administración pública. A veces tenemos la impresión de que tenemos una administración muy grande para lo que luego hace, ¿o no?
Sí, a ver, eso es cierto. Es decir, realmente parece que el gasto público, es decir, la parte que se está destinando al tema al gasto de gasto público, se está destinando a algunos sectores, está por encima de algunos valores. En promedio podríamos decir que el gasto público en España está en línea con otros países. Hombre, seguramente no con los países nórdicos, pero no es tanto. Yo creo que lo más importante de aquí, la reflexión que tenemos que abrir y que debería de abrir el nuevo gobierno llegando al poder, es lo siguiente. O sea, no es tanto la cantidad, sino que la calidad, porque si el gasto público luce, es decir, al fin y al cabo hay un gasto público que se mantiene en la media de los países europeos, pero se ve por parte de los ciudadanos cierto efecto, es decir, en caso de encontrarse una situación de desempleo, hay políticas activas de búsqueda de empleo que ayudan al ciudadano, es decir, esto, el efecto que genera es positivo. Entonces, al fin y al cabo, las personas, los consumidores, los ciudadanos, los que viven en un estado, no opinan o no discuten. En cambio, si nos empezamos a hacer preguntas como la que nos estamos haciendo ahora mismo en este debate, es decir, pero ¿no es demasiado quizás el gasto público que se esté gestionando en España? Eso significa que en algunas partes o que en algún sector específico, que sea educación o sanidad, algo se está haciendo mal, y la percepción es que nos estemos pasando, o sea, es decir, que este dinero se esté en cierta forma despilfarrando o utilizando mal. Entonces, el tema de la eficiencia es clave, porque además reduce y cierra esta brecha, este gap que existe entre la percepción de los ciudadanos y lo que son los gobiernos. Entonces, es importante hacerlo más eficiente. Yo creo que España ahí tiene también otra tarea pendiente. Quizás sea por regiones, ¿no? Hay regiones donde este diferencial es menor y los que están aportando, pagando, ven que, bueno, sí, el sistema funciona bien. Y en otras regiones, quizás, antes mencionábamos algunas partes un poco más al sur de Madrid, esto no pasa. Entonces, bueno, yo ahí lo que veo claramente es que lo que se debería de trabajar es en el hacer más efectivo este dinero. Es decir, este dinero que es público al final, no deja de ser dinero de todos.
Luego hablaba también en un momento de la conversación, y me gustaría retomarlo casi para ir acabando ya, el tema de la deuda pública. Estamos en el 100% prácticamente del PIB, un poquito por debajo me parece que es ahora, ¿no?
Sí, sí, es bueno, hablamos del 99%, pero parece que la senda es que vaya hacia un 96%, 95,7% decía el otro día el Instituto de Estudios Económicos. En principio, o sea, durante los últimos años el nivel de endeudamiento de España se ha ido reconduciendo, es decir, se ha ido reduciendo. Vamos a ver, el promedio en este momento de todos los países europeos es de alrededor de un 81,5% en 2018, y España se encuentra por encima de este valor, aún alcanzando en 2020 el valor del 96%. Entonces, aún así, le queda pendiente una tarea, que es también lo de reducir, que es supuestamente lo que decíamos antes. Siempre estos indicadores están relativizados para el PIB, entonces no es tanto el valor absoluto, sino que, por un lado, la eficiencia, lo comentábamos antes, sino que también si España crece, si la economía crece, el abanico, el dinero disponible para todos los consumidores va a ser mucho mayor. Y en España, bueno, hay que acordarse que hay países que tienen este valor del PIB, de deuda, perdón, sobre el PIB, alrededor de lo que es el porcentaje que en Maastricht se estableció en el año 1992, que es un 60%. ¿Y por qué un 60%? Porque un país que tiene un nivel de deuda más bajo tiene más recursos disponibles para poder dedicarlos a las políticas, por ejemplo, políticas de educación, a la sanidad.
Porque, vamos a ver, ¿no?
La deuda inevitablemente es tiene un coste, y el coste es el interés que tienes que pagar. Y eso de por sí quita recursos para otros destinos. Entonces, cuanto más te endeudas, cuanto más intereses en términos absolutos tendrás que pagar, que son miles de millones de euros, que se renegocian en los mercados financieros básicamente en cada día.
Y esto es deuda pública, estoy entendiendo. Es decir, esto significa que todo lo que produce toda la sociedad española a lo largo de un año, eso es lo que debemos como administración pública, no como ciudadanos individuales. Porque luego,
por ende, un porcentaje sobre eso, como cuando vamos a contratar una hipoteca en un banco, lo vamos pagando
como interés.
Casi diría diariamente, sí. O sea, semanalmente, mensualmente. Y al final acaba quitando otros recursos que se podrían destinar a políticas, por ejemplo, de educación, en lugar de pagar la deuda tan elevada.
Porque además tengo entendido que cuando empezó la crisis España tenía una deuda bajísima, pública, pero el problema era la deuda privada, que era muy alta. Y que en buena medida lo que pasó es que se hizo público lo que era privado, ¿no?
Correctamente.
Se compró
la deuda,
privada,
pues se transformó en deuda pública, y de cumplir los criterios de Maastricht que decíamos del 60% que España cumplía, pues se pasó a alcanzar un nivel que es hoy en día próximo al 100% y que es, de forma esperanzosa, llegaría al 96%, pero aún así sería casi eso, es, o sea, 30 puntos por encima de lo que nos dice el Tratado de Maastricht y alrededor de unos 15, 17 puntos por encima de lo que es el promedio de todos los países de la Unión Europea, es decir, un valor muy elevado.
Yo me imagino que, que la señora Calvino no nos está escuchando, pero la voy a poner aquí sentada figurativamente, profesor. Si tuviéramos que decirle a la ministra, en cuanto empiecen ustedes, y no pueden tardar mucho, hay que hacer esto y esto. ¿Hay medidas urgentes o son todas medidas a largo plazo que, bueno, hay que irlas tomando más o menos?
No, yo creo que hay una medida urgente y la hemos comentado a lo largo de esta conversación, y es la de crear empleo. Generar empleo es la primera tarea que tiene el gobierno. Es decir, aún así, la economía crece y todo, podríamos decir que parece que no va mal, todo está bien, pero yo creo que el gobierno, en cuanto arranque su mandato, lo que tiene que hacer es poner en marcha políticas para crear empleo, es decir, reducir la tasa de desempleo. A ver, todo esto sin generar inflación, que es como un plus, es decir, una cosa que la ministra entendería perfectamente. Hay formas de poder crear empleo sin inflación y hacer que los costes laborales se queden estables, ¿no? Hay formas, hay que trabajar en el lado de la productividad, por ejemplo, ¿no? Subiendo la productividad, y eso permitiría generar empleo teniendo bajo control las cuentas públicas sin generar inflación. Luego le diríamos, yo creo, de que por parte de las empresas, conjuntamente con los gobiernos, lo que debería de hacer el gobierno sería empujar las empresas a incrementar sus niveles de productividad. Porque mayores niveles de productividad, al fin y al cabo, permitirían siempre, sin inflación, de hacer que los trabajadores pudiesen percibir unos salarios más altos. Y esto permitiría subsanar, de alguna forma, aliviar el tema de las pensiones que hemos comentado. Y a todos los ciudadanos, el gobierno debería transmitir el mensaje de que hay que, aunque, bueno, no se acerque una ralentización económica, no hay que ser demasiado pesimistas, tampoco hay que ser optimistas, pero bueno, no hay que ser demasiado pesimistas, porque en el escenario de ralentización el gobierno y los gobiernos y también los bancos centrales están poniendo en marcha todos los elementos para que no haya adecuados, para que no haya crisis y problemas de los que vivimos hace 10 años. Es decir, las políticas monetarias, ayer Mario Draghi decía que iba a hacer todo lo que sea posible para que no se vuelvan a repetir crisis y recesiones como hemos vivido hace 10 años. Hay cierto margen para políticas fiscales, aunque bueno, España se encuentra en una senda de ralentización de lo que es el déficit y no puede empezar a pensar en volver a gastar mucho más de los recursos que está utilizando ahora. Pero bueno, hay cierto margen también incluso en términos fiscales. Vamos, que la tarea es difícil, pero no es imposible. Yo diría, como algún alumno en estos días que es época de exámenes y dicen, bueno, ¿se puede aprobar esta asignatura?
Se puede.
Yo creo que sí, era la palabra, no se puede aprobar. Pero yo creo que todo esto pasa por una visión de crecimiento de la economía española que sea inclusivo. Yo creo que si somos capaces de lidiar, o sea, de hablar de crecimiento inclusivo y de incorporarlo en nuestra visión, y diría yo a la ministra, bueno, de incorporarla en su visión de gobierno, solo un crecimiento inclusivo puede, de forma unilateral y de forma conjunta, aliviar y solucionar todos estos temas que hemos problemas. Que
porque,
hemos
profesor, si somos conscientes de que en estos últimos 10 años ha aumentado la brecha entre quienes más tienen y quienes menos, y también entre los territorios más ricos económicamente y los que menos, ¿no? Correcto. O sea que el tema es que venimos de una inercia que va en la dirección contraria de la que está diciendo.
Correcto, y lo hemos visto no solo en términos sociales y políticos, es decir, en nuestras sociedades. Esto se ha traducido en algunos casos también en movimientos políticos que en toda Europa han ido apareciendo y creciendo y tomando más peso, que son movimientos que han se han arraigado en muchas de estas cosas, en las desigualdades, claramente, en todos los países europeos. Pero bueno, eso, o sea, que no hay que olvidarse que todas estas desigualdades, al fin y al cabo, acaban generando un problema. Incluso, diría yo, lo hemos visto en términos empresariales. Es decir, si vamos a analizar sector por sector en mercados bursátiles de los últimos 10 años, los sectores y las empresas del sector del lujo, por ejemplo, son los que han visto más beneficios. Y esto nos dice claramente que, por un lado, ha habido una parte de población de la clase media que se ha roto, que ha caído en una pobreza más, más fuerte, y por otro lado ha habido otra parte, poca, pero que se ha beneficiado, y el salto ha sido tan grande que los datos también nos lo sugieren. Vamos, que hay que trabajar, diría, hablando de inclusión social y de crecimiento inclusivo, hay que trabajar en reforzar o regenerar o ripristinar lo que ha sido históricamente una columna de la economía española y de la economía europea en general, que es la clase media. Es decir, reforzar la clase media, hacer que haya una nueva clase media que no se vuelva a romper y que se recupere las partes que se hayan roto en anteriores años, pues eso es otra de las tareas que podría ayudar en seguir creciendo en esta visión de crecimiento inclusivo.
Pues, profesor, de verdad, muchísimas gracias por el análisis, por el pensamiento y por disponer de usted un sábado por la mañana. Y hasta la vista.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Muy bien, pues dejamos al profesor Máximo Sermeli allí en Bilbao, en Deusto, y nosotros hacemos el parón que hacemos cada mañana de carretera.